La Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes en Aviación dio a conocer ayer el informe interino sobre el siniestro del avión de la compañía Air Class que cayó a las aguas del Río de la Plata hace hoy un año. El documento de 24 páginas no establece las causas del accidente, pero sí da pistas que permiten la interpretación. Detalla la información recopilada a lo largo de la investigación y, en particular, enumera una serie de irregularidades en el funcionamiento de la empresa y menciona antecedentes de inspecciones que constataron desperfectos técnicos o ausencia de equipamiento elemental, tanto en el avión que luego protagonizó el siniestro como en otros similares. Además, se detiene en las condiciones meteorológicas de la noche de los hechos. Destaca que había 6 grados de temperatura, condiciones de engelamiento y vientos con rachas de entre 30 y 40 kilómetros. Describe cómo encararon sus tareas el piloto y el copiloto. Por ejemplo, indica que no pasaron a recabar información por la oficina meteorológica y destaca que la aeronave ya estaba con el motor derecho encendido cuando llegó a ella el copiloto. Por otra parte, transcribe las conversaciones que piloto y copiloto mantuvieron con la torre de control del aeropuerto de Carrasco y reseña las tareas de rescate que se desarrollaron en el mar en los meses posteriores a la desaparición del avión. En un comunicado, el Ministerio de Defensa aclaró ayer que el cometido de la investigación oficial es la prevención de futuros accidentes y no determinar culpa o responsabilidad. Más temprano conversábamos a propósito de este documento con Julio Riva, piloto amateur y padre de Martín Riva, copiloto del avión de Air Class. Ahora nos interesa seguir ahondando en este documento y por eso es que vamos a dialogar con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Washington Martínez, que es el vocero, el único vocero autorizado para referirse a este asunto, según lo dispuso el Ministerio de Defensa Nacional. General Washington Martínez, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días a usted y su audiencia, y el gusto es mío.
Yo decía recién que el Ministerio aclaró ayer que el propósito de este informe no es determinar culpas o responsabilidades. ¿Cómo es esto? Quizás muchos oyentes esperaban que ese fuera el resultado de la investigación.
Sí, no solo este, sino todos los informes de investigación de accidentes no tienen como cometido ese, sino el cometido ulterior es prevenir nuevos accidentes, es decir, poder reconstruir ese vuelo o lo que sea para determinar las causas del accidente y emitir recomendaciones que van a ser usadas no solo localmente, sino mundialmente para prevenir nuevos accidentes. Ese es el cometido de cualquier investigación de accidentes.
Y entonces, ¿a quién le corresponde determinar responsabilidades? ¿A quién le cabe la tarea de discernir qué fue lo que ocurrió?
Bueno, lo que ocurrió justamente lo tiene que discernir la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación. Esto es una investigación sumaria de carácter técnico. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que es una investigación que tiene todas las características de una investigación sumaria. Y si a lo largo de esta investigación se determinan que pueden haber delitos, que pueden haber otro tipo de elementos que afectan otro tipo de jurisdicciones que no es la de la investigación del accidente, se da parte como corresponde, pero esa es otra etapa.
Entonces, usted lo que señala es que cuando venga el informe definitivo, allí sí se explicará o se dará una versión a propósito de cómo fueron los hechos.
En el informe definitivo van a estar, tienen que estar concretamente redactadas las conclusiones y las recomendaciones. Acuérdese que esto es para prevenir nuevos accidentes. Con eso va a ser la voz oficial de los hechos tal cual como ocurrieron. de aquí en más, todas las otras acciones que puedan devenir, que pueden ser acciones, bueno, tomadas por la autoridad aeronáutica, si corresponde, o por la justicia, bueno, eso es otro capítulo.
¿Cuándo estará el informe definitivo?
Bueno, este informe fue presentado al señor ministro, en el cual yo estaba presente por la comisión. Ellos estiman, les quedan todavía recabar algunos datos que no les han sido proporcionados para, según ellos, rectificar o ratificar lo que aquí está escrito. Posteriormente van a tener una instancia con expertos de la NTCB, es una oficina investigadora internacional, que también los va a asesorar, a pesar de que lo están haciendo permanentemente en el transcurso de la investigación. Y posteriormente se elabora ese informe y tienen que transcurrir 60 días para darle vista, entre otros, por ejemplo, al estado de fabricación de la aeronave, bueno, al estado explotador, que en este caso es Uruguay, y luego de esos 60 días, si no hay objeciones, queda definitivamente plasmado el informe final.
O sea que, ¿cuánto habría que esperar, si sacamos cuentas a partir de todos esos pasos que usted acaba de describir?
Y miren, no le sabría decir, pero si según la comisión investigadora, si a ellos les llega rápidamente los informes que están esperando, tendrían aproximadamente un mes de trabajo y posteriormente los 60 días estos que estamos hablando.
Ahora, con el informe preliminar, con este, con el que se dio a conocer en el día de ayer.
Sí, con el informe interino.
¿Por qué se... ahí está, interino, mejor, el término es ese, interino.
Exacto.
¿Por qué se demoró tanto? Usted seguramente conoce, hubo críticas de las familias de los pilotos que entendían que esta indagatoria se dilató demasiado y que le dio tiempo a la empresa para ordenar algunos de sus asuntos.
Bueno, mire, una investigación de accidentes puede demorar un mes, puede demorar un año o incluso pueden demorar varios años e incluso no quedan resueltas definitivamente. Yo le hablo de esto como experto en esto, dado que yo soy especialista en investigación de accidentes, donde durante mi carrera me perfeccioné en esto.
Ah, o sea, no sabía ese detalle, no lo tenía presente, vale la pena destacarlo. Usted no solamente ha sido piloto y piloto instructor de aviones de combate, también ha participado y conoce mucho de esta otra materia, la investigación de accidentes.
Sí, así es. Bueno, desde oficial subalterno me perfeccioné en esto, e incluso hice un curso en el exterior referente a esto, y lamentablemente tuve que participar, le digo lamentablemente, en la investigación de 17 accidentes de la Fuerza Aérea.
Entonces, a partir de esa trayectoria suya, ¿qué es lo que dice a propósito de los plazos?
Y los plazos son muy relativos. Acá hay una cosa que es fundamental y que de repente en este accidente no se cumplió. La comisión investigadora tiene que trabajar absolutamente abstraída de toda circunstancia. La comisión investigadora tiene que trabajar recabando elemento por elemento, comprobando. No puede hacer hipótesis de lo que pasó. Tiene que seguir, tratando de recabar la mayor información posible. Esos plazos, en algunos accidentes son claros. Si usted tiene los restos de la aeronave cerca, acercados, actuó inmediatamente, es una cosa. Si en este caso los restos de la aeronave, demoraron muchísimo tiempo en encontrarse, fue, como usted sabe que es de público conocimiento, fue toda una pericia y una peripecia tratar de encontrar primero los restos, después de rescatarlos, los plazos son indudablemente otros. A su vez usted va buscando información que incluso en este informe interino está claramente determinado, en una de las primeras hojas, de todas las fuentes que usaron para la investigación, y eso lleva su tiempo, y tiene que ser totalmente independiente y abstraído de toda influencia. Por eso son informes reservados de carácter técnico. Es una investigación sumaria de carácter técnico.
Ahora, General Martínez, hablando de la independencia, justamente, ¿tiene independencia esta Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes en Aviación? Ese ha sido un punto polémico a lo largo de estos meses, en la medida que depende de la DINASIA, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, que de algún modo es uno de los actores a investigar por su eventual responsabilidad en controles deficientes, etcétera.
Bueno, esta me gustaría contestársela en dos partes. La primera, a pedido justamente de la Fuerza Aérea, de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, se produjo la ley 18.619, y en su que es de fecha 2009, y en el artículo 14 establece, solicita, que para una mejor transparencia, como dice usted, esta comisión investigadora dependiera directamente del Ministerio de Defensa. ¿Cómo es actualmente? Depende directamente del señor ministro de Defensa.
Ah, es interesante ese dato. ¿Sabe por qué lo remarco? Porque si uno repasa la información institucional en el sitio web de la DINASIA, esta oficina, la de investigación de siniestros, continúa ubicada en el organigrama de la DINASIA.
Sí, exactamente, porque el decreto reglamentario se acaba de firmar hace muy poco. El decreto reglamentario que decía dónde, digamos, cómo debería funcionar esta oficina. Entonces, prácticamente, ahora es que pasó a depender directamente del señor ministro, y por eso este informe se le presentó al señor ministro. Pero,
o sea que es muy reciente, digamos, la independización de esta Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes.
Digamos, su dependencia en cuanto al organigrama, no quiere decir de su independencia técnica. Y su dependencia técnica es tal, y ha sido tal a lo largo de muchos años, porque así transcurrió toda la vida en nuestro Uruguay, a tal punto de que, por ejemplo, el director de DINASIA se acaba de enterar, en este igual que el señor ministro, de las actuaciones de la comisión investigadora. Y yo quería contestar esto de dos partes, porque esto realmente a mí me incomodó en su debido momento, es porque ponían en tela de juicio de repente la honorabilidad y la transparencia de los miembros de la comisión investigadora. ¿A usted le parece que con este informe interino, en el cual yo tomo conocimiento igual que el señor ministro y a su vez el director de DINASIA, ¿a usted le parece que no hay transparencia de procedimientos donde
usted alude a la serie de informaciones que se vuelcan y que de algún modo también comprometen a la Dirección Nacional de Aviación Civil?
Es que comprometen a todos ellos, hacen una investigación netamente objetiva, totalmente objetiva.
De todos modos, la investigación se hizo cuando todavía la Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes dependía de la DINASIA.
Así como se hacen investigaciones, un montón de investigaciones, como en nuestro país, el promedio es más de un accidente por mes, y se han hecho, y se han realizado durante muchísimos años. A pedido de la propia Fuerza Aérea, de la Dirección General de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, en el año 2009 se solicita, digamos, para tener aún más una mayor transparencia, no tener una dependencia administrativa simplemente. Aunque, le repito, la comisión investigadora siempre ha actuado con total independencia. Lo mismo pasa, le digo, dentro de la Fuerza Aérea. Dentro de la Fuerza Aérea yo tengo una dirección de seguridad de vuelo que depende directamente de mí, y en caso de accidentes de aeronaves militares, ellos hacen una investigación mediante la formación de una comisión y actúa con total transparencia, con absoluta transparencia e independencia, y me traen los resultados de la investigación como corresponde, con total transparencia. Eso ya es una cultura en la actividad aeronáutica, porque acuérdese que el fin de esto es salvar vidas, es prevenir nuevos accidentes. Es una cultura que está ya implantada en toda la actividad aeronáutica. Y si usted se fija en otros países, por ejemplo, que me gustaría a veces tenerlo en cuenta, por ejemplo en Chile, o por ejemplo en Brasil, donde tienen, bueno, se puede imaginar una gran actividad aeronáutica, los informes de investigación de accidentes no dependen directamente de la autoridad aeronáutica, que en ambos casos está regida por militares, sino que los informes se elevan directamente al comandante en jefe de las fuerzas aéreas respectivas, y estos actúan como asesores directamente del Ministerio de Defensa en esta materia.
Retomamos en un par de minutos la entrevista con el general del aire Washington Martínez, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Hace hoy exactamente un año, el piloto Walter Rigo y el copiloto Martín Riva desaparecían junto al avión de la compañía Airclass que conducían en aguas del Río de la Plata. Su paradero continúa sin conocerse. Ayer se conoció el informe interino elaborado por la Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes en Aviación. Estaba mirando algunos títulos que aparecen en la prensa esta mañana a propósito de este documento. Por ejemplo, el diario La República pone: informe no identifica causas. Búsqueda: fallas mecánicas ocultas, inspectores que no inspeccionaron y otras negligencias antecedieron al accidente del avión de Airclass. El País dice que la suma de fallos precipitó al avión. El Observador, por su lado, lo encara así: informe oficial confirmó falta de mantenimiento del avión de Airclass. Estamos conversando con el general Washington Martínez, comandante jefe de la Fuerza Aérea. General Martínez, quería empezar justamente por esto último, lo que el informe dice a propósito del avión de la empresa Airclass. La información, los datos que surgen son bastante serios, ¿no? Graves. Dice, la aeronave ingresó al país en el mes de noviembre de 2009, proveniente de Estados Unidos. El RTB, o sea, el registro técnico de vuelo, el libro que debe tener cada avión, no presentaba reporte de fallas, ya que era práctica habitual que las tripulaciones escribieran las novedades en una hoja aparte, lo comunicaran verbalmente o a través de correo electrónico al sector mantenimiento. Dice después, los trabajos de mantenimiento se realizaban con manuales desactualizados. Se enumera otras revelaciones significativas. El avión poseía certificado de aeronavegabilidad que había sido otorgado el 9 de noviembre de 2011, pero unos días después, el 30 de noviembre de 2011, se le había realizado una inspección y se habían constatado una serie de contradicciones. Por ejemplo, error de asentamiento en la marca de hélices. Se consignaba que el piloto automático estaba ok cuando la aeronave no lo tenía en operación, que el director de vuelo estaba ok cuando la aeronave no lo tenía en operación, el AFM vigente y aprobado cuando no existía, el MEL vigente y aprobado cuando no existía. En fin, esta serie de constataciones, a cualquiera que lee el documento le resultan serias, ¿no? A usted como comandante jefe de la Fuerza Aérea, ¿qué le dicen?
Lo mismo, exactamente igual. El tema es que nosotros tenemos que visualizar, en primer lugar, cuál es el fin de este informe interino. El fin de este informe interino tiene dos partes. La primera es, digamos, informar el proceso en el que se encuentra la investigación, dado que no ha concluido. ¿Por qué? Porque justamente faltan las conclusiones y las recomendaciones finales. Y la segunda parte del fin es subsanar cualquier cuestión de seguridad que se haya presentado. De la misma forma que yo tomo conocimiento de este informe con el señor ministro, en el mismo momento también la autoridad aeronáutica, o sea, la Dirección General de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, toma conocimiento de este informe. Y bueno, tendrá que ahondar en esta segunda parte, subsanar cualquier cuestión de seguridad que se haya presentado.
Pero el informe no dice, General Martínez, no dice, sí, por ejemplo, qué pasó entonces en noviembre de 2011. Muy pocos días después de que se lo habilitara por 2 años, se hace esa inspección y aparecen todos esos, no sé cómo señalar, cómo mencionarlos, todos esos datos equivocados o contradicciones entre la realidad y lo que se sostenía.
Bueno, eso es lo que la comisión investigadora determina.
La primera duda que surge es cuando se le hizo la certificación a principios de noviembre de 2011, no estaría igual que como se lo encontró 20 días después. La segunda, al haberse constatado todas estas irregularidades en esa inspección, ¿la empresa no fue sancionada? ¿Ese avión pudo seguir volando? Es decir, ¿cómo, la pregunta es cómo actuó la DINASIA una vez que constató todo esto en noviembre de 2011?
Bueno, justamente eso es lo que hay que averiguar. Eso es lo que hay que tratar de subsanar. Y en cada caso hay gente que actuó, hay responsables. Y bueno, y hay que ver lo que dice este informe, constata unas determinadas cosas claramente, como usted dice, determinantes. Bueno, ahora está la segunda parte. Hay que determinar qué fue lo que pasó, hay que determinar cómo se actuó, y bueno, y se actuará en consecuencia de acuerdo a lo que está claramente estipulado por la normativa vigente.
Pero la investigación no sabe cómo reaccionó la DINASIA en ese momento.
Supongo que en el informe final tiene que estar todo aclarado. Le reitero, este es un informe interino. Cada una de las partes que la comisión aporta en él, después tiene que comprobarlo. O sea, le digo porque no es decir un título como se menciona acá al pasar. Cada una de las partes tiene que comprobarla de dónde sacó eso y cómo lo comprueba. Ese es el fin de toda la información complementaria que va a tener el informe final de la investigación.
El RTV, el Registro Técnico de Vuelo, no se utilizaba como debe usarse. Si estoy bien informado, ahí hay una violación muy grave, porque ese es un documento oficial que debe llevar la historia del avión, ¿no?
Sí, así es. Se debe asentar en la libreta de la aeronave. Bueno, esto acá la comisión investigadora lo menciona. Bueno, perfectamente, tendrá sus comprobaciones referente a esto, tendrá bueno, todos los registros correspondientes. Y en tanto, bueno, la Dirección General de Aviación Civil, que es la autoridad aeronáutica, bueno, revisará esto a ver cómo se está llevando actualmente.
Yo mencioné al pasar algunas siglas que seguramente el oyente no entiende. Por ejemplo, en esa inspección de fines de noviembre de 2011 se constata que el MEL no existía, pese a que se sostenía que estaba vigente y aprobado. El MEL, si yo estoy bien informado, es una sigla que quiere decir Minimum Equipment List, que le indica al piloto si el avión tiene algún componente inoperativo, cuáles son entonces las condiciones en las cuales puede realizar el vuelo, teniendo en cuenta las limitaciones de tipo técnico que presenten en un determinado momento el avión, qué es lo que se puede hacer o no con él. Por ejemplo, si el radar está inoperativo, habría que volar de día y fuera de nubes, etcétera, etcétera. Es una herramienta muy importante para el piloto y el copiloto. ¿Cómo puede ser que no estuviera en aquella inspección, no?
Bueno, esa pregunta que se hace usted también me la hago yo. Tenemos que dejar actuar con total independencia a la comisión investigadora para que culmine su informe final y bueno, y compruebe todo lo que está afirmando sin entorpecer su tarea. Y bueno, después sacaremos todas las conclusiones correspondientes.
¿Usted no sabe si la empresa ha tenido en estos últimos dos años, ha tenido sanciones, ha tenido multas, ha tenido advertencias? ¿Hoy la empresa sigue operando normalmente?
Eso lo tiene registrado la Autoridad Aeronáutica, la Dirección de Aviación Civil. Tengo entendido que, bueno, algunas observaciones o algunas multas, no sé decirle exactamente, han tenido, pero así como han tenido otro tipo de empresas, ¿no?, por no cumplir con requerimientos. Yo pienso que lo importante de esto es que esto ya pasó. Lo importante de esto es que están los registros, que la comisión investigadora, como usted dice, y volviendo a su pregunta, actuó con total independencia. Deja registrado absolutamente todas las anomalías o presuntas anomalías, porque yo no las he visto que las han comprobado, evidentemente por algo las escribieron y tendrán los comprobantes correspondientes, y bueno, y de esta manera se actuará en consecuencia, ¿no?
General Martínez, por otro lado, en todo este debate que ha habido en la justicia y en los medios de comunicación a lo largo de este año, se ha escuchado a la voz de la empresa sostener que lo que hubo acá fue una falla originada en los pilotos. ¿qué interpretación hace usted a partir de la información que el documento de ayer tiene sobre cómo se comportaron los pilotos?
Bueno, mire, yo no quiero creer justamente en todo lo que usted menciona, en todo este debate que se ha generado a lo largo de este año, justamente. Y respetar lo que dice las reglamentaciones y leyes en vigencia. Es una investigación sumaria de carácter técnico. Esta investigación no solo se violó durante todo este tiempo, mediante información que se fue llevando, bueno, y se ha hecho pública, sino que todavía no ha terminado. Entonces yo, permítame respetar esto. Cuando dé el informe final, yo le voy a dar, si usted quiere, mis conclusiones correspondientes.
Pero, por ejemplo, en el capítulo meteorológico, del cual también hay pautas en este documento del día de ayer, se señala que había 6 grados de temperatura, condiciones de engelamiento, vientos con rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora. A ese factor, ¿usted qué importancia le asigna a partir de su propia experiencia como piloto?
Sí, yo pienso que puede ser un factor contribuyente, es mi opinión. Los accidentes no son productos de una causa, son producto de una cadena de eventos que se van desarrollando, en los cuales puede tener alguna causa principal, pero todos, les puedo asegurar que tienen un montón de factores contribuyentes. Y esas causas del accidente, justamente lo que generan después, y los factores contribuyentes, generan recomendaciones que se deben seguir por el resto de toda la actividad aeronáutica para evitar nuevos accidentes. El factor meteorológico, bajo mi experiencia, creo que puede haber sido un factor contribuyente. Y sobre todo, evidentemente la comisión va a tener que comprobarlo exactamente, como le decía, cada una de las pautas, pero dice que hay una formación de cúmulos, bueno, con gran desarrollo, justamente aproximadamente en el lugar donde ocurren los hechos.
Sí,
¿no?
Pero según
capacidad de engelamiento importante, bueno, eso indudablemente puede ser un factor contribuyente.
Pero según destacaban algunos expertos a los que consultaba yo en el día de ayer, la isoterma de 0 grados, o sea, donde está el punto de congelación, se encontraba a 4.000 pies. Y según el radar, el cambio brusco de rumbo y de velocidad que hizo el avión se produce a las 19.59 cuando mantenía 3.400 pies, o sea, por debajo de esa línea de eventual congelación según la meteorología uruguaya.
Sí.
Por otro lado está el dato de que las comunicaciones que en esos minutos mantienen con la torre de control del aeropuerto no denotan nada anormal.
Sí, exactamente, pero usted, si mira detenidamente el informe, usted tiene un mapita en el cual se describe exactamente la trayectoria que describe la aeronave, ¿no?
Sí.
Y si mal no recuerdo, porque no lo tengo aquí presente, creo que la aeronave asciende inicialmente hasta 4.300 pies.
Sí, sí, llega a 4.300, pero ahí es cuando se producen los contactos con la torre, donde no aparece ninguna notificación de fenómenos extraños, ¿no?
Y no sé, eso capaz que no se dieron cuenta, no sé. Son todas especulaciones. Yo lo que le quiero decir es que ahí según el mapa de la descripción, que yo lo estoy analizando junto con usted, no es ahí donde se produce la comunicación, sino posterior. Es decir, cuando la aeronave toma un rumbo exactamente de 180 grados al rumbo previsto de su salida, y cuando le llama la atención, a ver si mal no recuerdo, la torre de control o el radar, no sé, uno de los dos controladores es el que le llama la atención, y ahí con total normalidad, como usted dice, el copiloto dice, ok, ahí pongo rumbo hacia donde correspondía, ¿no? Pero todo esto, le digo, son meras especulaciones, esto hay que analizarlo en un contexto general.
Para terminar, ¿qué mensaje puede transmitirle hoy usted a las familias del piloto y el copiloto que hoy continúan desaparecidos, estas familias que hoy van a rendirles un homenaje allí en la costa de Montevideo?
Bueno, lamentablemente les quiero expresar mi más sincero recogimiento. Y los comprendo perfectamente la situación que viven, dado que durante mi carrera yo también he perdido instructores, compañeros y alumnos de vuelo. Y entiendo perfectamente lo que significa, y me ha tocado incluso durante mi carrera tener que acercarme a una casa para tocar timbre y ver una familia alegre y saber que su vida totalmente había cambiado. Así que los entiendo. Vamos a seguir trabajando para determinar claramente los hechos, como ha sido hasta ahora. Van a contar con totalmente el respaldo de la Fuerza Aérea y de quien corresponda, porque esto es un tema de profesionales.
¿Qué quiere decir el respaldo de la Fuerza Aérea?
Es decir, tratar con total objetividad, como lo hemos hecho hasta ahora, y analizar después las conclusiones finales, y si tenemos que aportar algo, lo vamos a aportar como corresponde, porque acá el fin ulterior es que otras familias no vuelvan a sufrir lo que ellos están sufriendo.
General del Aire Washington Martínez, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, le agradezco estos comentarios sobre el informe interino. El tema queda abierto, obviamente, así que en cualquier momento lo retomamos.
Con mucho gusto.
Hasta pronto.